Esta noche, a las 8, habrá una cadena nacional de radio y televisión. Fue habilitada por el Poder Ejecutivo para que expongan sus posiciones, los impulsores y los detractores de la reforma constitucional que se va a plebiscitar el domingo junto con las elecciones nacionales y que, entre otras cosas, propone la baja en la edad de imputabilidad penal a 16 años para ciertos delitos graves. Los últimos días de esta otra campaña vienen dándose en un clima enrarecido, incluso precipitando decisiones de la Corte Electoral. La Corte decidió presentar una denuncia penal por el reparto de papeletas falsas por el no y resolvió ayer que se habilitará los votos que eventualmente tengan esas boletas el próximo domingo, así como también se habilitará aquellos en los que aparezcan papeletas por el sí que no sean las oficiales. A esta hora, ayer, escuchábamos a Fitzgerald Cantero, uno de los voceros de la Comisión para Vivir en Paz. ¿Cómo encara la Comisión no a la baja este tramo final? Bueno, hoy el punto de vista es de su portavoz, Fabiana Goyeneche.
Goyeneche, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
¿Qué características tendrá el mensaje que darán hoy en cadena nacional? Bueno, para terminar un poco con esta campaña del no a la baja.
Nosotros queremos llegar a todos los uruguayos con el mensaje que siempre hemos intentado transmitir, que son las razones por las cuales nosotros creemos que bajar la edad de imputabilidad no sirve para mejorar la seguridad, que de la misma manera que la gran mayoría de las personas en este país estamos preocupados por la seguridad y que queremos que mejore, pero que entendemos que esta reforma no es el camino, porque hemos consultado a una gran variedad de expertos y de organismos nacionales e internacionales en el tema, y no solamente la experiencia de otros países cuando han tomado este tipo de medidas muestra que no ha servido, sino que nos advierten que puede empeorar la situación y agravarla. Y bueno, ese es el mensaje que queremos que llegue, porque sobre todo esperamos que se comprenda que acá hay una necesidad importante, porque tenemos que tomar una decisión que tiene que ver con reformar nuestra Constitución, que es una decisión que luego será prácticamente permanente, será muy difícil de revertir al momento que empecemos a advertir los problemas de implementación, de advertir las malas consecuencias que esto está teniendo, y por eso llamamos a la reflexión y a pensar un segundo y no poner la papeleta cuando uno vaya a votar el domingo.
Veía ayer el Ministerio del Interior difundió el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad y allí analizó concretamente un estudio de la evolución de la participación adolescente en los delitos de homicidio y rapiña entre los años 2003 y 2014. Y allí, de alguna manera, hay cifras que pueden respaldar algunos de los argumentos que ustedes señalan, ¿no? Porque se menciona, por ejemplo, una baja en la cantidad de rapiñas. Si se va a la cantidad de procesos judiciales iniciados, dice, en el caso de las rapiñas, por ejemplo, los valores correspondientes a 2014 son la mitad de los que se produjeron en 2011 y el nivel actual de intervenciones judiciales por rapiña no difiere mayormente del que se producía 12 años atrás. Concretamente en 2014 se hablan de 155 procesos judiciales, al menos hasta la fecha, y en el año 2003 había 170. Algo similar en el caso de los homicidios, se menciona la cifra de 2014 con 9 homicidios consumados con autores adolescentes y se maneja la cifra de 2012 en la que fueron 20 homicidios en total. Esto los incentiva por el hecho de, bueno, respaldar de alguna forma los argumentos que ustedes manejan.
Sí, por supuesto, va de la mano con lo que hemos utilizado como información siempre. Sobre todo, además, nos llama la atención porque que salga en este momento es bien oportuno, porque por parte de la Comisión para Vivir en Paz se han manejado números que no solamente son errados, sino que eso, siempre hemos cuestionado sus fuentes y la fecha sobre todo, ¿no? Porque tiene que ver con que están usando la misma información desde que comenzaron a hacer la campaña en el 2011 y afortunadamente, como vos bien lo decías, los números han variado para bien y se han reducido los delitos.
Pero ahí puede haber una lectura distinta, ¿no? De que, bueno, también se empezaron a reducir la cantidad de delitos porque se empezaron a tomar cartas en el asunto a partir de que se inició esta campaña por el sí a la reforma, ¿no?
Por supuesto, de hecho nosotros compartimos esa lectura y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. En buena medida, debido a esta iniciativa popular y al clamor de la gente, yo no sé si la gente recordará, cuando se comenzó la recolección de firmas, se tomaron una serie de medidas legislativas, que fue la creación del CIRPA, conservar los antecedentes de los menores para los delitos graves hasta por 2 años luego de cumplida la pena, aumentar el mínimo de pena de privación de libertad para los delitos graves, el procesamiento con prisión, llamémosle obligatorio para los delitos graves, todo dentro del mismo sistema penal juvenil. Y esto fue tomado por consenso entre todos los partidos políticos, porque eran los puntos que se trataban en esta reforma. Lo único que se dejó por fuera, porque no se aceptó, fue la baja de edad de imputabilidad. Entonces, una de las cosas de las que nosotros siempre hemos llamado la atención es, bueno, hubo un acuerdo partidario entre todos los partidos, se tomaron medidas porque se siguió adelante pese a este acuerdo y sin respetarlo. Pero lo interesante es que estas medidas están mostrando, como con estos números que vos contabas y con otros números que nosotros ya hemos manejado, que en su momento hizo público el doctor Sayagués, que es defensor de menores, y que de hecho hasta ellos mismos manejaban, que tuvieron un buen efecto, que dieron un buen resultado, que también van de la mano con la reducción de las fugas. Cuando esto comenzó, las fugas de los hogares del INAU andaban alrededor de las 1000 al año, cuando tenían 300 menores privados de libertad, hoy en día están prácticamente en cero. Entonces, sí, seguro que las medidas tuvieron que ver con esta iniciativa y con el clamor de la gente y con el reclamo de la población. Pero lo bueno es que se tomaron medidas que están dando resultados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros insistimos que no es que estuviera todo bien, ni está todo bien aún. Hay que hacer grandes mejoras todavía. Pero se puede mejorar perfectamente sin hacer esta reforma constitucional y, sobre todo, sin aprobar la baja de edad de imputabilidad, que es lo que nosotros advertimos que va a empeorar toda la situación.
Sobre ese punto, concretamente, ¿qué mejoras entienden que se pueden hacer con el sistema actual, concretamente?
Bueno, sobre todo en el sistema de privación de libertad. Porque en este momento, si bien han mejorado mucho en unos cuantos aspectos de gestión, todavía queda camino por hacer. Tener un proyecto educativo que tenga que ver con todo el sistema de privación de libertad, que haya una unidad de acción en el trabajo entre los distintos hogares. Hoy en día tenemos hogares como el hogar Ituzaingó, por ejemplo, que funciona muy bien, que tiene buenos resultados, que de hecho no es el hogar ni más estricto ni con mayor seguridad, pero que tiene buenos resultados por su método de trabajo. Hay otros hogares que funcionan bastante distinto. Bueno, del hogar CER se han hecho de público conocimiento los problemas que tiene. Sería bueno que haya un programa que sea una política de Estado, que no dependa ni de la dirección actual ni del gobierno actual, para que todos los hogares funcionen en la misma línea, de buena manera y pensando en la rehabilitación del adolescente. Todo eso se debe hacer y se puede hacer perfectamente sin la reforma constitucional, al grado de que muchos de los partidos políticos que están disputando el gobierno, incluso la oposición, pongo de ejemplo a lo que ha dicho últimamente el doctor Álvaro Garcés por parte del equipo de seguridad del Partido Nacional, se han comprometido a hacerlo pese a la reforma. Y de hecho, Garcés es uno de los referentes que ha dicho que no apoya la reforma y no la va a votar, y sin embargo ha dicho que quiere hacer esas mejoras. Eso es lo que nosotros insistimos. Esta reforma constitucional solamente habría de votarse si uno quiere la baja de edad de imputabilidad y está seguro que con eso la seguridad va a mejorar y la rehabilitación también, porque de hecho se promueve como una medida para rehabilitar. Pero nosotros sabemos bien que se pueden mejorar las cosas para rehabilitar de otra manera y que aún aprobando esta reforma, todas estas mejoras necesarias no están garantizadas, porque la reforma lo único que hace es decirle al Estado que algún día descentralice este sistema del INAU. No dice ni cuándo lo tiene que hacer, ni cómo, no habla de este proyecto del que yo te contaba, que sería necesario implementar. Entonces, la reforma va solamente por el lado de la baja de imputabilidad.
Por último, Fabiana, ¿cómo vieron estas denuncias que se dieron sobre papeletas del no a la reforma, cuando sabemos no debe colocarse la papeleta en caso de que no se apoye la baja de la edad de imputabilidad penal? Y bueno, la decisión de la Corte de no anular, ¿verdad?, aquellos votos que la contengan.
Nosotros vemos como muy positiva la decisión, en el sentido de que es para avalar y para proteger la decisión de ejercer la ciudadanía que tienen los uruguayos, el derecho a la ciudadanía, porque Esto de las papeletas apócrifas, lo que hacía en realidad y lo que hace es alterar la elección partidaria, la elección del Parlamento y del presidente que van a ser los uruguayos.
Sí, porque el voto tampoco no iba para el sí, ¿verdad?
Exacto, el voto es en cuanto al plebiscito, es solamente con la papeleta del sí, y es sobre votos emitidos. Todo lo que no tenga esa papeleta del sí va a ser un no a la baja. Entonces, a nosotros, por llamarlo de alguna manera, no nos afectaría, pero estaría anulando los votos de las personas, estaría afectando su derecho a votar y a elegir sus gobernantes, lo cual nos parece gravísimo. Por eso valoramos que ocurra eso. De todas maneras, sabemos que hay, además de estas papeletas por el no, están circulando también, llamémosle, ciertos volantes o papeles con información que tienen la misma forma, las mismas letras, el mismo contenido, que con expresiones de protesta, de reclamos, de las cosas que habría que votar. Y bueno, llamamos a la población a tener mucho cuidado con lo que introducen en el sobre por eso mismo.
¿Y ustedes denunciaron estos papeles, por ejemplo?
No, porque hemos visto que se hizo de conocimiento cuando se hizo la denuncia ante la Corte Electoral.
Del otro lado también se señala que existen circulando papeletas falsas del sí. Por eso la Corte Electoral en realidad está habilitando todo, ¿no? Todos los votos que tengan este tipo de elementos extraños. Por eso la decisión además salió por unanimidad en la Corte.
Sí, yo lo había escuchado, lo de las papeletas del sí, por eso cualquier papeleta, ya sea por el sí o por el no, incluso si está alterada, va a ser tomada como, se va a anular la papeleta, pero va a ser tomado como válido el voto electoral. Tengo entendido que fue así, si no, corregime, Emiliano. Uh-huh. Por eso nosotros llamamos a la gente a que preste atención a la papeleta que introduce, porque incluso para que pueda tomar la decisión de la mejor manera respecto al plebiscito.
Por último, brevemente, ¿qué resultado esperan el domingo concretamente? ¿Qué perspectivas tienen a raíz de lo que ha sido la campaña de ustedes?
Nosotros estamos tranquilos con el trabajo realizado y, bueno, y respecto a la información que se ha difundido, somos optimistas de que la gente va a acompañar lo que ha ocurrido durante todo el año, que es, como indican las distintas consultoras, ha bajado continuamente el apoyo al plebiscito. Si bien en estos días hemos visto alguna variación en los sí. distintos guarismos que indican que se han consolidado algunas intenciones de voto, confiamos en que se va a mantener esta postura y que el plebiscito no va a prosperar.
Ayer el diputado César Alcantero decía, por ejemplo, que había incluso dirigentes de partidos que no apoyaban la baja, que ahora estaban dirigiéndose a ellos para pedirles la papeleta porque decían que se estaban encontrando con mucha gente que se los estaba pidiendo.
Sí, de hecho, como hemos dicho siempre, el tema del plebiscito es transversal a los partidos. Hay mucha gente que va a votar la baja a los partidos que han tomado la decisión de no hacerlo, como hay mucha gente que no la va a votar dentro del partido Vamos Uruguay. Por eso nosotros, de hecho, con la comisión a la baja surge y trabaja en torno a que este no es una cuestión partidaria, y por eso siempre hemos procurado, en la medida que nos ha sido posible, aunque no siempre, porque nunca no hemos tenido un interlocutor con el mismo método, tener una discusión que no fuera partidaria y que trascendiera lo político y que trascendiera la disputa electoral. Pero sí, efectivamente eso ocurre. De todas maneras, estas variaciones y las evaluaciones hechas por las consultoras siguen siendo las mismas, y nosotros lo vemos además en la gente. Cuando se movilizaron 50.000 personas a la calle el jueves pasado para decirle no a la baja, y dos días después tuvimos más de 20.000 en un velódromo, en los dos actos electorales más grandes que han habido durante el año. Nosotros percibimos en la gente, lo percibimos en la calle, y esto respalda además no solo una cuestión de intuición, sino lo que han dicho las encuestas. Pero bueno, como siempre, uno no quiere dejar que su optimismo lo haga pecar de exitista, y sabemos que las cosas pueden variar, que las decisiones a veces se toman adentro del cuarto secreto, así que esperaremos a que se cuenten los votos para el resultado final.
Fabiana Goyeneche, abogada, vocera de la Comisión No a la Baja, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto como siempre.